Posteriormente, la responda la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.
Eso será el jueves en los desayunos. El miércoles, detrás del 59 Normal, habrá un especial sobre el Plan Bolonia en el que vamos a poder escuchar a todos, que se va a retransmitir además por Radio 5 de manera simultánea con Televisión Española.
Esta semana en RTVE nos hemos propuesto entender bien qué es el proceso de Bolonia junto con ustedes. La verdad es que hemos ido a hablar mucho de él, sus polémicas, las distintas posiciones que toman unos y otros.
¿Por qué lleva este nombre, por ejemplo?
El proceso de Bolonia.
Porque se acordó allí.
Se acordó en Bolonia.
Ah.
Donde la mortadela.
¿Alguna pregunta más? En ruso admitimos también.
Fíjate que tiene aristas lo del proceso de Bolonia, pero que solamente te interese saber por qué se llama Bolonia.
Bueno, yo pensaba que era una explicación un poco más exótico, pero bueno.
5:36 minutos, una hora menos en Canarias.
Fue a las 12 de la noche en punto que se sentía un ruido.
Nos dimos cuenta que era agua, que algún pantano había reventado.
Riva del Lago, la tragedia olvidada de los pantanos de Franco.
O hacíamos una constitución en la que una amplísima mayoría pudiera sentirse identificado, o habríamos nuevamente fracasado.
1978, la España de la Constitución.
La televisión de 1978 era una televisión hecha con mucha afición.
Documentos Radio Nacional en rtv.es. Asuntos propios, con Tony Garrido. Radio Nacional de España.
Que no, Tom, que tú puedes ganar y perder al mismo tiempo. Que esto es una cosa... Ame.
Escucha, explícamelo.
Es que te lo voy a explicar. Sí. Ser el candidato más votado no te convierte en ganador.
No.
Esto lo saben muy bien nuestros políticos. Y en estos mismos momentos, de manera especial, lo estará pensando Juan José Ibarretxe. Pero han sido muchos los que han pasado por esa situación. Vamos a comentarlo con nuestros expertos en comunicación política, que cada lunes nos ayudan a tratar de crear ese engendro político perfecto. Vamos mal, porque
sí,
no...
estamos en ello, pero...
Pero no. ¿Cómo debe ganar un político? Y sobre todo, ¿cómo debe perder un político? ¿Cómo se gana cuando se pierde? Bueno, pues son cuestiones que hoy
sobre
no
todo perder
sé por
es
qué...
complicado.
Sí, no sé por qué hoy se nos ocurren. Un poco lío. Jordi Rodríguez Virgil, que está en Pamplona, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Antonio Gutiérrez Rubí, que hoy está en Salamanca. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se puede perder ganando y ganar perdiendo.
Sí, porque como estamos en un sistema parlamentario, una cuestión son los votos, otra los escaños y otra es la posibilidad de formar gobierno. O sea que son tres cosas distintas, relacionadas lógicamente, pero cuestiones distintas. Entonces puede ser el partido más votado o al menos la coalición más votada y no tener más escaños, que eso por ejemplo pasa en el País Vasco. Los partidos nacionalistas tienen más votos que los partidos autonomistas o constitucionalistas. Puedes tener más escaños y ser el partido más votado y con más escaños, pero no llegar a formar la posibilidad de formar gobierno y, por lo tanto, te quedas en la oposición. Esto también puede darse el caso en el País Vasco y era, por ejemplo, como el escenario del que veníamos en Galicia, donde el Partido Popular era el partido más votado con más escaños y que estuvo 4 años en la oposición.
¿Tony?
De esta explicación de Jordi se deduce esta expresión que en política es muy sorprendente lo de las victorias dulces o las derrotas amargas. O sea, la combinación de dulce y amargo con victoria y derrota es una de las prácticas habituales en política, ¿no?
Pero, por ejemplo, ayer pudimos ver en su comparecencia ante los medios a Basagoiti del Partido Popular en Euskadi, muy contento. Han perdido 2 escaños, es decir, con lo cual la situación debería ser, bueno, quizá incidimos menos en la sociedad, pero la coyuntura, que es algo externo a nosotros, nos permite que con estos 3 escaños mantener una posición casi de victoria, casi triunfal.
Sí, es que, como decía Jordi, las elecciones es para escoger parlamentarios que van a determinar una configuración de un gobierno y un futuro presidente, ¿no? Y eso es nuestro sistema, nos hemos configurado constitucionalmente así y jurídicamente, y nuestra ley electoral nos obliga de alguna manera a trabajar en este sentido, y es normal, es decir, se vota para ganar, y ganar significa gobernar, y si no consigues gobernar no has ganado, aunque seas el primero.
Ya, lo que pasa es que la vida, una vez más, Ana, y esto lo hemos hablado otras veces, en la vida... Tú ganas o pierdes. O sea, tienes un trabajo o no lo tienes. Te despiden,
Yo creo que la vida tiene muchos más matices.
Sí, pero no tantos ni tan difusos como la política.
Sí, porque...
En la vida es muy difícil. O sea, ha ganado 3-0. Ha ganado 3-0. Has perdido. O sea,
sí,
no...
pero el tipo de ley, lo que te decían ellos ahora, el tipo de ley que tenemos permite que la lista más votada no gobierne, que es el caso del Lehendakari Ibarretxe, Y sin embargo la siguiente, que es Patxi López, pueda llegar a un acuerdo con alguien que en Madrid probablemente sería más difícil, pero que ahí en Euskadi parece que puede hacerlo, al menos para su investidura. Es la ley, o sea que...
Es el sistema parlamentario, que es distinto a un sistema presidencial o presidencialista, donde se elige directamente al presidente y, por lo tanto, que más votos tiene, pues es elegido presidente. Estamos en un sistema parlamentario que donde elegimos es al Parlamento. Y luego, en función de la correlación de fuerzas en el Parlamento, sale un jefe de gobierno que formará su gobierno.
Yo entiendo que eso a veces puede causar alguna desazón o incluso alguna frustración en el elector, ¿no? Que entiende que ha votado y que considera, como tú decías, Tony, que ha ganado, debería gobernar, ¿no? Pero una de las razones del sistema parlamentario es conseguir mayorías amplias, porque imagínate que tú ganas las elecciones, ¿no? Y te llevas el 30%, pero no consigues que el otro 70%, que representa a la mayoría de los ciudadanos, te dé apoyo, sumes, consigas alianzas, etcétera. También es una victoria muy pírrica, es decir, ganas con un 30%, pero eres incapaz de representar a una parte del otro 70%. En ese sentido, el parlamentarismo tiene esa fuerza, ¿no?, que obliga a alianzas, que en algunos casos puede ser con partidos que no han ganado, que no han llegado los primeros a la carrera electoral, a la meta electoral, pero en cambio consiguen alianzas suficientes, y eso es muy democrático. Es decir, no es menos democrático, es muy democrático.
Y además eso ocurre a todos los partidos. En Galicia, en las anteriores elecciones, ocurrió que el Partido Popular era el más votado, pero la alianza del PSOE con el BNG le sacó del poder, y en Canarias sucedió lo contrario. La lista más votada fue Juan Fernando López Aguilar del PSOE, y sin embargo PP y Coalición Canaria consiguieron echarles. Es decir, todos participan de ese sistema.
Sí, pero es la idea esta de que también lo democrático es conseguir una mayoría, ¿sabes? No solamente ser el primero, sino conseguir una mayoría parlamentaria.
Claro, desde el punto de vista del elector, quizá lo que se pudiese pedir a los políticos es una mayor claridad durante la campaña electoral, porque luego, claro, hay interpretaciones del voto, ¿no? El pueblo ha hablado y dice, bueno, bien, pero lo que tenemos son una serie de números y de escaños y no de razones, no va con un argumentario a la votación, ¿no?
Entonces, y en algunos casos, durante la campaña, Jordi, se niega que
los resultados,
independientemente de los resultados, no vamos a pactar o no hablaremos con, mientras...
Porque sería reconocer que no vas a ser el más
votado. Claro, todos hablan de que van a obtener la mayoría, que yo creo que quieren es ganar.
Pero pocas horas después, Jordi, acaba el recuento, y pocas horas después tu discurso es muy otro, con lo cual es decir, bueno, entonces, ¿cuándo te creo? ¿Ahora o antes?
No, pero es que también tienes que pactar en función de los resultados. O sea, es decir, no es a priori, no es un pacto a priori. Pactaré en función de lo que decían también los ciudadanos. O sea, que eso me parece muy razonable a veces. Creo que es buena la claridad, pero también es bueno decir que se pactará en función de cuáles son los resultados. La primera decisión la tienen los ciudadanos, estableciendo, digamos, unas prioridades y unas mayorías. Y es en función de esas prioridades y esas mayorías que quien sea capaz de sumar siga adelante. Y después hay otra cosa importante. Sumar mayorías parlamentarias es un requisito imprescindible para gobernar un país, una comunidad, lo que sea. Si no consigues mayorías, ¿cómo vas a gobernar? Para la mayoría.
Ya, pero entendemos que también el sistema tiene algún tipo de, si me permitís, falla, porque si no es difícil entender. Y con toda la legitimidad y el respeto que me suponen todos los partidos políticos, ¿cómo es posible que un partido con un 2%, ese escaño está bailando? Todavía no tenemos una idea clara de qué es lo que va a ocurrir, pero si las cosas están como ahora, que puede ser que cambien,
probablemente lo consiga y que además el PSOE consiga otro.
Pero
en cualquier caso,
el dato que tenemos hasta ahora mismo es el siguiente.
Con los datos actuales,
2% de los votos de Euskadi
sería decisivo.
En Álava, un escaño en Álava, Unión, Progreso y Democracia, con apenas 20,000+ votos, un 2% de los votos en Euskadi, insisto, podría tener un escaño, pero que sería casi casi la llave del gobierno de los dos partidos que pretenden hacerlo. No sé si el sistema está bien hecho, porque con tan pocos votos representar esta vez ya sí a tantos, no lo sé, Tony, no lo sé, Jordi.
Bueno, es lo que estamos comentando, ¿no? En ese caso, UPyD diría que es un partido pequeño subido a los hombros de dos gigantes o de dos partidos grandes, y que lo que cuenta es la suma. Y como la suma les da 38, pues son decisivos en ese sentido. Y ha habido en otros países sistemas parlamentarios que funcionan, y por ejemplo tenemos el caso de Alemania, donde el Partido Liberal, que siempre ha sido el tercer partido, el llamado Partido Bisagra, con un porcentaje de votos muy pequeños, ha decidido gobiernos durante muchos años en Alemania en función de quién le daba el apoyo, si al Partido Socialdemócrata o al Partido Conservador, a la CDU-CSU, y era el tercer partido, el que siempre tenía una representación mínima, el que iba dando gobiernos o quitando gobiernos. Entonces, efectivamente, como ciudadanos podemos pensar aquí algo falla. Pero el sistema es el sistema parlamentario, y lo que cuentan son sumar esas mayorías. Y a veces no es suficiente con llegar a un acuerdo de investidura, porque también necesitas un acuerdo de legislatura o un acuerdo de gobierno. O sea, no es simplemente sumar los votos para conseguir la investidura, de, en este caso, del Lehendakari o del presidente del gobierno, sino luego ser capaz de gobernar. Entonces, esas sumas son las necesarias y necesitas al menos una cierta estabilidad.
Pero la llave, es decir, ¿de qué serviría supuestamente ese escaño decisivo si las otras dos fuerzas, en el caso de que quisieran gobernar juntas o, digamos, darse el voto para la investidura, no sumaran 37? Es decir, ¿no es el escaño decisivo el 24 o el 25 del Partido Socialista o el 13 o el 14 del Partido Popular? Es decir, en el fondo, el escaño decisivo depende. Es decir, pero para que sea decisivo tienen que haber 37 más que hagan posible una mayoría. Entonces, yo creo que es excesivo a veces decir que ese escaño nuevo, ese escaño que completa la suma, con esa minoría, entre comillas, de votos, marca el destino de toda una comunidad, cuando quizás lo razonable es poner el acento en los otros 37, ¿no?, que son los que realmente permiten que con ese otro escaño se consiga una mayoría, ¿no?
Si hablamos del político perfecto y los efectos psicológicos de la derrota, por decir algo, el síndrome Sic Transit Gloria Mundi, ¿no? Yo lo llamo así, ¿no? Yo supongo que tiene
Dios mío, no me imaginaba que nos ibas a hacer una cita.
Sí, sí.
¿Cómo ha empezado?
No, en serio, de verdad. No sabía por dónde ibas a salir, pero me
así paso yo los días.
¿Había dos opciones, el ruso o la cita?
Pero la derrota en sí es, ¿se puede hacer un comeback en la política? ¿O son realmente muy pocos que sobreviven una derrota y vuelven otra vez a ganar, ¿no?
Sí, son pocos. Sí. Son pocos. De todas maneras, hay algunos que llegan a la derrota después de varias victorias. No es lo mismo, ¿no? Es decir, que en el caso, por ejemplo, de Ibarretxe, no sé cuál va a ser la situación. Eso lo tienen que decidir, evidentemente, las fuerzas políticas y las alianzas, etcétera. Pero en el caso de que Ibarretxe no revalidara, digamos, y no tuviera las opciones de ser lehendakari, lo que es cierto es que habría ganado 4 elecciones, lo habría sido 3 veces, digamos, una cierta etapa, digamos. Entonces no es lo mismo perder a la primera que perder o no gobernar a la cuarta. Entonces hay situaciones un poco diferentes en función también del ciclo electoral.
Y si tenemos en cuenta además la posición de Ibarretxe dentro del partido, con enfrentamientos abiertos con los dirigentes del partido,
con los dos PNVs que parece que hay, ¿no?
Exacto, esto parece que es como una especie de, bueno, pues punto y final. Parecería, insisto.
Sí, yo creo que Ibarretxe lo tiene realmente difícil porque la posibilidad de formar gobierno él con sus socios, por así decir, naturales, entre comillas, no le da la suma. Y, claro, conseguir un acuerdo de legislatura o de gobierno con los socialistas necesitarían, para justificar ese cambio, al menos pues que el lehendakari no fuese Ibarretxe. Entonces eso ya podría decir, bueno, sí que ha habido un cambio porque va a ser un PNV no soberanista, sino pues más autonomista, más pegado a los problemas, a solucionar la crisis económica, y ahí podría llegarse a un acuerdo, pero siempre tendrían algo que necesitarían algo, y eso sería pues la cabeza de Ibarretxe. Entonces yo creo que Ibarretxe como lehendakari lo tiene realmente difícil.
El PNV ha jugado seguro, ¿no? Porque me parece que es la primera vez que el líder, digamos, electoral y el líder del partido, el líder, digamos, gubernamental y el líder del partido, no siempre iban a las elecciones, digamos, para entendernos, ¿no? En este caso, Urkullu está ahí y está en el Parlamento.
Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Brasil, y que nos ayudan a encontrar, vamos mal con el político perfecto porque cada vez aparecen más fallos, no sabemos muy bien, no vamos bien con esto del político perfecto, pero mientras, al menos,
no
transitamos, ¿cómo era? Gloria
sí,
Mundi.
Sí, no, es verdad, eso ya ha sido tremendo, ¿eh?
Transitamos y conocemos otras
realidades. Pero además es verdad, sigue siendo verdad.
Antoni y Jordi, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Adiós. Bueno, todos los lunes dedicamos un espacio de este programa a hablar de fútbol. Decimos siempre que Ana Pastor es una mujer muy apasionada con la política. Sí, sí.
Buen fin de semana.
Pero cuando llega el fútbol, se transforma. Llegó el hijo del Kun con un pan debajo del brazo y el Atlético de Madrid no desaprovechó su suerte que dan los recién nacidos. Atlético 4, Barcelona 3. Ahora ya casi que empiezo a creerme lo que decía hace unos días José Luis Toral, director de Radio Gaceta de los Deportes. Hay liga. Muy buenas tardes, Toral.
Buenas tardes. Sabía que eras presumido, Tony. Sabía que Ana Pastor era presumida, que Tom Callen también, pero que os pongáis rayos suba en el estudio me parece ya una cosa
exagerada.
Estamos
con los de Súbete Radio Nacional.
Ah, que son pocos de la tele.